Abrimos una nueva hora de Radio Vitoria Gaur, como siempre, pendientes y fijándonos en la agenda de ocio y en la cultura. Charo Idoclis, ¿qué tal? Egunón.
Egunón. ¿Qué tal por ahí?
Bueno, pues muy bien, muy, muy a gusto en este centro cívico, pero vamos a cambiar de escenario, lo vamos a hacer contigo y con tu siguiente invitada, porque hoy a las 7 de la tarde en el Conservatorio Jesús Guridi hay un quinto concierto de Ondas de Jazz. La invitada Esther Quevedo, que presenta Trabalenguas, su primer disco.
Sí, es un álbum grabado en directo en el Teatro Aurora en junio de 2019 durante el Festival de Jazz, L'Estival de Jazz de Igualada. ¿Quién es Esther Quevedo? Se lo vamos a preguntar a Joseba Cabezas, que es el director de Ondas de Jazz. Joseba, egunon.
Egunon, buenos días.
¿Quién es Esther Quevedo?
Para mí una pianista muy joven, muy jovencísima, tiene 30 años creo, recién cumplidos. Uh-huh. Y para mí una jovencísima pianista que para mí tiene mucho, para mí tiene mucha proyección, y para mí, y no digo ya porque lo diga yo, sino porque lo dicen muchas críticas y gente que le sigue muy de cerca, que entiende mucho más que yo de ellas y que creen que en ella están puestas las miradas de muchísimos críticos y muchísimos festivales internacionales en un periodo de tiempo muy corto, además.
Joven, pero sobradamente preparada. ¿Qué cualidades destacarías de esta pianista y compositora?
A mí técnicamente me parece que es una mujer que técnicamente lo tiene todo, porque en esto del piano, en el jazz en especial, la improvisación, pero ya solo las bases sólidas que le atesoran o que atesoran a la propia, el propio estilo, tiene que estar muy bien cuadrada, y es una mujer que el tempo lo lleva como en la sangre, ¿no? Y de hecho estábamos escuchando estos unísonos que están muy bien trabajados, ¿no? Mentalmente con el piano y al contrabajo ahí con los golpes de negras y tal, la verdad es que es increíblemente maravillosa. A mí me parece que ella técnicamente es increíble, y luego como compositora, como estamos escuchando este trabajo, lo tiene todo.
Esther se encamina ya a Vitoria para participar esta tarde en el concierto, sí, del conservatorio. Esther, egunon.
Hola, buenos días.
Te saludamos en euskera porque lo vasco no te es indiferente. Así, en este disco encontramos guiños a Euskal Herria. La canción con la que hemos arrancado es, sí, I'll Remember Patxi. Y otro, sí, de los temas de Trabalenguas es Amoñi, abuelita. ¿Qué relación Eso tienes es. Con esta tierra?
Pues mira, por parte de madre tengo familia por allí. Mi abuela era vasca y, bueno, le dediqué el tema a ella. O sea que tengo a familia por allí, en Euskadi.
Ah, y de ahí esos guiños en tu primer disco a esta tierra. ¿Habíais actuado antes aquí en el País Vasco?
No, es la primera vez que voy por allí a tocar. Y tengo muchas ganas.
Vienes a Vitoria a presentar tu primer disco, como decíamos, Trabalenguas, un álbum que grabaste en 2019 en directo dentro de la programación del Estival de Jazz de Igualada. ¿Cómo fue eso? Sí. Fue una propuesta del festival, ¿no?
Exacto. Es una propuesta que hacen cada año, y me propusieron grabar el disco en directo con composiciones propias, y tenía que ser un proyecto especial para la ocasión, con gente que no hubiera tocado antes en un proyecto. Y entonces decidí hacer este quinteto y me puse a componer los temas del disco.
Trabalenguas.
Ese
es el título del álbum.
Oye, Esther, yo soy Joseba, sí. Joseba Cabezas. Hola, Esther. Encantadísimo. Oye, Esther, ¿quién es Patxi?
Patxi,
te digo porque me lo han preguntado por varios lugares.
Claro, mira, I'll Remember, recordaré a Patxi. A ver.
Sí, era un pajarito que me encontré por la calle y lo adopté, que no podía volar, y bueno, lo tuve una temporada en casa, hasta que ya pues se recuperó. Lo llevé a un refugio que lo soltaron en el campo y le cogí mucho cariño. Y este era Patxi.
Me lo han preguntado quien hace las, Javi Vegas, que es quien hace todas las pantallas del conservatorio, mientras, sí, está el concierto en marcha, las pantallas, sí, van saliendo imágenes, y me han dicho, oye, estaría bien saber quién es Patxi.
Pues un pajarito, que busque la imagen de un pajarito.
O sea, que igual, Javi, si nos estás escuchando, ya sabes, es un pajarito. Adoptado.
Es un pajarito.
Adoptado. Oye, ¿quién nos vamos a encontrar? Cuéntanos, ¿qué bueno, a ver, Trabalenguas, sí, está claro que es el disco que vienes a presentarnos.
Bueno, pero ¿por qué Trabalenguas también?
Mira, buena pregunta, ¿por qué Trabalenguas?
Trabalenguas fue porque la melodía, un poco el efecto que buscaba, era como que se fuera trabando con un juego rítmico, y me recordaba un poco a, lo dices, un trabalenguas y te vas trabando porque te equivocas con las palabras, ¿no? Pues busqué un poco este efecto.
Ah, ¿Y qué nos vas a ofrecer esta tarde en el conservatorio?
Pues hoy vamos a estar tocando los temas del disco Trabalenguas, y vamos a presentar ese repertorio. Todos son composiciones propias que hicimos para ese directo que se grabó. Y bueno, tengo muchas ganas de compartirlo con el público.
Uh-huh. Mira, hoy es curioso porque ayer yo, te lo digo, Esther, porque el año pasado estuvo aquí Alba Careta.
Y
sí, estuvo Alba Careta, y Alba Careta el año pasado hizo un conciertazo increíble, ¿no? Y sí, nos acabamos de enterar que a sus 28 años es premio del joven talento de los premios de la Asociación de Músicos de Jazz y Música Moderna de Cataluña, se la acaban de otorgar. Y es que además sí, sí, Don Beat ha hecho una mención exclusivamente a ella, hablando de una de las trompetistas con mayor proyección de Europa. Ajá, en este palacio 2023.
Y pasó por aquí.
Y pasó
el año
por
pasado.
Por
con eso
días,
que quieres decir, que el próximo año le puede
yo
caer.
Yo creo
Esther,
que Esther. Bueno, es que Esther tiene todos
bueno,
los miembros.
A ver, ojalá.
A ver, Esther tiene todos los miembros para. Yo lo he dicho antes y no lo digo por decir, lo digo porque hay muchos amigos que le siguen a ella y que son muy, muy, vamos, muy entendidos del jazz y sobre todo el piano de jazz. Y todos me han hablado de Esther como. Por eso yo fijé en ella, porque alguien me dijo, tienes que escuchar a esta tía, y la escuché y me encantó.
Vamos a escuchar a esta tía.
Pues gracias.
Belleza. Oímos Nana del Despertador. ¿Le has compuesto una Nana al Despertador?
No, eso le puse ese nombre porque cuando suena, hay a veces despertadores que tienen alarmas que dan más sueño que despiertan, ¿no? Esto me ha pasado alguna vez, que tenía pues una sintonía demasiado relajante. Entonces,
¿este es el caso?
Bueno, me encanta la técnica tan impecable que tiene. Esta, bueno, ese lirismo con el que ha empezado esta
sí,
pieza.
Sí,
qué bonito.
Hablas del lirismo que encontramos en baladas, en esta Nana, pero en el disco también hay canciones muy enérgicas.
Con mucha claridad.
Sí, te gusta claridad. Jugar con el ritmo, ¿eh?
Sí, me gustan mucho los juegos rítmicos, con motivos rítmicos y combinándolos. Me inspira bastante.
Yo creo que tiene que ver mucho con las diferencias de los estilos con los que ella ha convivido, ¿no? Durante tantos años, ¿no? La parte clásica, por supuesto, y luego ella decidió irse a Barcelona a estudiar jazz, y en este sentido yo creo que lo tiene muy claro, ¿no? Ella ya desde muy joven, la música de jazz que había escuchado en su casa no le coge con distancia, la coge desde muy cerquita, ¿no?
¿Cuáles son tus referentes, por cierto?
¿El qué, perdona?
Referentes, Esther.
Ah, sí, referentes. Pues bueno, hay muchos músicos que me inspiran un montón, pero sí que es verdad que de los primeros que me enganchó mucho fue Thelonious Monk. También escuché mucho al principio Bud Powell, bueno, entre otros muchos pianistas. Y luego también, bueno, músicos que me han inspirado mucho, Wayne Shorter, que una pena que hace poquito nos dejó.
Sí, sí. Oye, y probablemente lo de las transcripciones de Monk, esto lo tenías claro desde el minuto uno, probablemente, porque claro, viviste con el Thelonious en tu casa, ¿no?
Bueno, me pareció siempre muy original desde que lo escuché, ¿no? Muy diferente a otros pianistas y tiene esta faceta que ya tocando, lo escuchas, sabes que es él, y eso siempre me enganchó mucho, ¿no? Como... también cómo juega con los motivos rítmicos, y pues eso me enganchó mucho desde que lo escuché.
Y tú también juegas con los distintos colores tímbricos de los miembros de tu quinteto. No nos olvidemos de Óscar Latorre a la trompeta, Vicent
sí.
Pérez al trombón, Pau Sala al bajo y Andreu Pitarcha a la batería. Te ha rodeado de un grupo de músicos con los que compartes afinidades musicales y feeling personal, ¿no?
Sí, tengo mucha suerte. Son unos grandes músicos y a la vez también son muy, muy buenas personas. me siento muy afortunada de tocar, bueno, rodear así.
Y si hay buen rollo, el juego de la improvisación fluye.
Para mí influye mucho el estar a gusto. Cuando estás más tranquila, también yo creo que fluye todo más.
¿Qué esperas del público de Vitoria? Porque lo que esperamos de ti ya lo tenemos claro. ¿Pero tú qué esperas del público de Vitoria? Por tu primera vez, por cierto, en el País Vasco, entiendo, ¿no?
Sí, lo he dicho.
Sí, exactamente, sí. Pues yo espero que lo disfrute y eso, pues que se lo pase bien.
Oye, ¿tres discos para vender?
Sí, traigo discos.
Vale, porque aquí la gente compra discos, ¿eh? Aquí,
a la salida. Pues,
sí, genial.
Si lo sabéis vender bien, ¿eh?
Sí.
Aquí traigo.
Y es una cosa que además me agrada mucho de nuestro público, ¿eh? De la gente de nuestra ciudad. Que
cuando salimos del concierto solemos
comprar discos. Es habitual, ¿eh? Parece que lo damos por hecho, pero no es tan habitual.
No, es difícil.
Mira, sí.
Hoy en día... pues la gente ya no compra tantos discos.
Claro, porque está todo tan digitalizado. Y sin embargo. En Vitoria es una cosa que además yo... Bueno, agradezco muchas cosas del público de Vitoria, ¿eh? Porque cuando teníamos las entradas que eran gratuitas, recuerdo que la gente que cogía la entrada y no podía ir, las dejaban luego en la entrada por si alguno podía ir a recogerlas. Y esa solidaridad en el público de Vitoria también ha funcionado. A mí me parece que estoy encantado, sinceramente. O sea,
pues genial eso.
Sí.
Esther, por cierto, que compaginas los conciertos con tu labor pedagógica en escuelas de música y en un colegio, ¿no?
Sí, así es. Trabajo pues en una escuela de música y en un colegio que hago pianos y lenguaje musical a niños. Uh-huh.
¿Es difícil ganarse la vida hoy solo con los conciertos?
Sí, está muy difícil porque, bueno, hay rachas de más suerte, rachas de menos, pero no es algo estable. Entonces, claro, depender solo de eso es muy arriesgado. Y las clases, la labor pedagógica me gusta enseñar a diferentes perfiles de alumnos y bueno,
hay que asegurarse el pan,
hay que sobrevivir. Sí.
Una pregunta, ¿estás ya pensando en el siguiente trabajo? Porque claro, esto está grabado prácticamente salida de la pandemia, ahí de la pandemia en un momento muy complicado, pero entiendo que te habrá dado tiempo para ir pensando ya en un segundo trabajo, en el formato en el que lo quieres hacer.
Sí que lo voy pensando. Sigo componiendo, voy haciendo temas y tengo ya algunos terminados, algunos que todavía no me convencen del todo, pero seguramente será formato trío. Sí que voy pensando en hacer otro disco y en formato trío seguramente.
¿Próximamente?
Eso es más arriesgado,
sí,
¿eh?
Sí, me gustaría próximamente. Sí, más arriesgado.
Mucho
sí,
más arriesgado. Ahí no te puedes esconder. Ahí esconderse es más complejo, ¿eh?
Claro. Entre cinco lo puedes hacer. Entre tres ya.
Exacto. Sí.
Bueno, hoy a las 7 en el Conservatorio Jesús Guridi, cita con el quinteto de Esther Quevedo. Esther, muchísimas gracias.
Eso es. Muchísimas gracias a vosotros. Y muchas ganas de tocar esta tarde ahí.
Nos vemos enseguida, Esther.
Muy bien.
Un besazo, fuerte, buen viaje.
Vale, gracias.
Chao.
Un abrazo.
Chao.
Joseba, ¿quedan entradas?
Sí, quedan entradas, sí.
¿Dónde podemos adquirirlas?
A través de la página web o 30 minutos antes, a través de la página web, que es www.ondasdejazz.com, o a través de allí mismo, 30 minutos antes del concierto, tendremos abierta la taquilla que tenemos, es procesa para la fila de entrada al conservatorio.
Joseba Cabezas, mil gracias.
Gracias a vosotros.
Las 12:23 minutos de la mañana, vamos a seguir conociendo todo lo que ofrece este centro cívico Aldave. Estamos, como sabéis, haciendo el programa en directo desde las 8:30 de la mañana y estamos ubicados en la sala de encuentro. Esto está según entramos en este centro cívico de Aldave. Es uno de los puntos neurálgicos de este centro cívico y las personas que lo gestionan nos han dicho, Raquel, que es como una especie de antena social, ¿no? ¿Qué significa esto?
Bueno, pues ahora lo vamos a explicar, pero hay que decir, Aratz, que ahora mismo hay muchísima gente en la sala de encuentro. Hay un ambientazo aquí, la verdad es que es una gozada, con esta cristalera que tienen, con este sol que nos está entrando. Y vamos a hablar con una de las responsables de esta sala de encuentro, una de las monitoras, es Nagore García. ¿Qué tal?
Egunon.
Bienvenida, gracias por habernos atendido. Nagore, ¿cuál es tu labor aquí en esta sala de encuentro?
Bueno, la labor, la función en sí es primero atender a la gente. Nosotras lo que hacemos aquí es una programación de talleres, de actividades, de diferentes causas, y después tenemos gente que simplemente entra por venir. Gente que igual no tiene otro sitio donde estar, o gente en invierno que no tiene, bueno, pues por la economía, en su casa no puede pagar una calefacción, una luz, y están aquí. Entonces, bueno, atendemos a esas personas, darles conversación, escucharles, y bueno, si detectamos diferentes causas, derivarlas al servicio que les corresponde.
Es muy heterogéneo, ¿no? El público de esta sala de encuentro cambia mucho también con las horas del día. Por la mañana, bueno, pues nos vamos a encontrar a gente más mayor, por las tardes más chiquis.
Sí, por la mañana tenemos gente mayor, la mayoría en general son hombres.
Aquí les vemos leyendo el periódico, llevan ahí un ratillo de cháchara además.
Sí, tenemos además un par de cuadrillas bastante grandes que son de mañana. Y después hay que decir, además de una cuadrilla de estas, que están siempre dispuestos a hacer actividades con niños, con jóvenes, con quien sea. Si necesitas ayuda para preparar una decoración, te echan un cable cortando, haciendo. Iban antes aún a los Bizan, pero después del confinamiento decidieron que se quedaban aquí. Aquí, bueno, pues tienen con quién estar, si vienen solos, se les da conversación. Los Bizan funcionan de otra forma diferente y siempre están entre mayores. Y aquí tienen niños, tienen, por mucho ruido que metan, siempre les gusta, ¿no? Ver a gente joven.
Se quejarán un poco, pero en el fondo les gusta.
Eso es. Se quejan, pero yo les digo, sí, volvéis todos los días, volvéis. Además son de lunes a domingo, festivos, o sea, que son gente muy fija, ¿no? Y entonces, bueno, para ellos es darles vida, les estás dando mucha vida.
La verdad es que antes hemos estado con un grupo de usuarias que se habían hecho una cuadrilla de amigas al conocerse en natación, en los cursos que se organizan en esta piscina de Aldave. Aquí también vosotros favorecéis que la gente interactúe entre ellos. Es más, hablando con Nagore me explicaba, bueno, pues que de forma muy discreta y muy sutil se favorece incluso el debate.
Sí. Temas de actualidad, temas cotidianos, que igual en sus casas muchas veces ni han hablado, ni saben, o les da vergüenza, bueno, pues intentamos...
Y tú lo sacas así como quien no quiere la cosa, ¿no? Oye, chicos, ¿habéis visto este titular en el periódico?
Sí, 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 pues poco a poco vas introduciendo, algunos ya saben y te dicen, ya vienes con alguna. Pero bueno, el que quiere opinar, el que no, no, pero es eso, ¿no? El que tengan la libertad de decir lo que quieren, guste o no guste al de al lado. O
sea, temas igual de los que no hablan habitualmente, ¿no?
Sí, sí. Pues temas que pueden ser muy... para ellos han sido lejanos. Pues el tema, por ejemplo, niños trans, que no lo entendían. Generalmente ellos salen en el periódico y siempre es la economía y el trabajo. Lo clásico. Y no, hay que enseñarles que la sociedad es mucho más que eso, ¿no? Entonces hablamos de diferentes tipos de familia, de la gente que viene de fuera, de por qué vienen, cómo vienen, porque nos quedamos siempre con la anécdota de que vienen sopa boba. No, el saber un poquito más, ¿no?
Conocer al vecino de Aldave.
Eso es, que tenían imagen de muchas cosas muy errónea, que luego lo han conocido, lo conocen in situ y ven que no es cierta, ¿no? Que las cosas no son así, que hay gente de toda clase en todos los lugares.
Oye, ¿me puedes explicar por qué tienes 18 millones de plantas ahí colocadas? ¿Qué es eso, Nagore?
Bueno, pues porque, no sé, ¿no? Le da vida, le da naturalidad, nos gusta el verde, nos gusta lo natural, es un buen sitio de luz.
No, 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 no. Cuéntame la realidad. Esto es un hospital de plantas.
Es un hospital de plantas, ay, amá.
Bueno, no tanto, no tanto, no tanto. Empezamos tontamente con una pequeña planta y, bueno, pues esto ha ido creciendo, creciendo. Y, bueno, pues vosotros lo habéis visto, ¿no?
Que os los dejan los usuarios.
Sí.
Para recuperarlas.
Con alguna ha pasado, o también vienen a solicitarlas para llevárselas, que también pasa. Entonces, bueno, es otra forma de atraer a gente.
Oye, Raquel, yo tengo que confesar aquí, bueno, voy a confesar algo que no es mío, o sea, es un poco feo esto, pero este que es bonito, ¿eh? Tenemos una compañera que es vecina de este barrio, Merche Villén, y esta mañana hemos ido a tomar el café y me decía, la planta se me está muriendo, yo no sé si Nagore me la cogerá o no, no sé si llevarla o no, ¿qué hacemos? Bueno, pues aquí te lanzo la pelota en tu tejado, Nagore, ¿qué le digo?
No hay problema, no hay problema, que luego la sobrevivamos, no lo sé.
En algunos casos hay que dar la extrema unción, también hay que reconocerlo.
Fíjate que yo tengo una en mal estado y no sé si traértela también.
Es cierto. Que igual...
¿Las tienes contabilizadas? ¿Cuántas tienes?
No, no.
Pero unas cuantas hay, ¿eh?
Sí, y han desaparecido unas cuantas, ¿eh? No que un usuario...
No miramos a nadie.
No ha sido un usuario. Igual algún compañero de algún otro servicio que han ido al Landacho o que han ido a la ludoteca o que
bueno,
se han llevado...
Bueno, pero es bonito, un... ¿no? Lo que se genera con la plata también es comunidad, ¿no? Es charlar.
Sí. Mira, es anecdótico, pero había un chico que venía cada dos por tres cuando yo no coincidía trabajando y quería hablar con la persona de las plantas. Y hasta el día que le conocí, porque quería cortar un esqueje simplemente de una planta. Y me contó su vida, que tenía no sé cuántas miles de plantas, que tenía... una tontería, pero que me dejó alucinada. Nunca pensé que una persona así tuviese tanto en un piso tan pequeño, por cierto.
Fíjate todo lo que se genera en esta sala de encuentro. Y muchas veces decíamos a Dats que es una antena social, porque en Agora nos explicaba, bueno, pues que ellos observan mucho a los usuarios y en caso de detectar algún tipo de necesidad, siempre se lo comunican a la trabajadora social de base. Hay varias aquí. La coordinadora de todas ellas es Jessica Resurrección. Está ya con nosotros. Jessica.
Caixo, bueno.
Cuéntanos, ¿qué problemáticas atendéis aquí?
Bueno, atendemos cualquier problemática como en cualquier punto de la ciudad, ¿eh? Quiero decir que no nos diferenciamos de los barrios. Los servicios sociales lo que hacemos es apoyar a las personas que tienen un problema a lo largo de su vida. O sea, no le ponemos ni cara, ni raza, ni origen. O sea, cualquier persona puede venir, acercarse y pedirnos ayuda, tanto niños, o sea, desde que nacen hasta que llega el momento de fallecer, ¿no? Que también apoyamos, o sea, nuestra función es apoyar.
Ponnos algún ejemplo. A lo largo de la vida, ¿cuándo podemos tener que acudir a una trabajadora social de base?
Pues mira, por ejemplo, alguien que tiene un crío con dificultades de desarrollo y necesita que nosotros le orientemos pues, para ver si puede ir a atención temprana en diputación. Eso en cuanto a niños o, por ejemplo, familias que tienen críos pues, con dificultades, divorcios conflictivos, que estamos al orden del día, que los padres no se ponen de acuerdo y no entienden que están dañando a sus hijos en esa pelea, por ejemplo. Yo qué sé, pues cuando las personas vamos haciendo mayores y vamos teniendo dificultades para nos sentimos solos, por ejemplo, la búsqueda de actividades, nos quedamos viudos o viudas, el tema de ayuda a domicilio, bueno, pues quiero decirte, desde que nacen hasta que llega el momento de fallecer, si una persona, por ejemplo, no tiene familia y fallece, pues también a veces nos toca hacernos cargo, ¿no?
También para el tema de cuidados, ¿verdad?
Sí, sobre todo ahora estamos en la línea de desarrollar unos servicios sociales de cuidados, pero cuidados entendidos desde, o sea, a lo largo de la vida, ¿eh? O sea, desde que nacemos hasta que fallecemos, todo el mundo tenemos derecho a ser cuidados, ¿no? Y tener a recibir los cuidados necesarios. Y aprender a cuidar, ¿eh? Que también es importante.
Oye, ¿me enseñas tu despacho? Sí. ¿Nos acompañas tú también, Nagore? Bueno, pues vamos a ir conociendo porque está en la segunda planta el tuyo.
El mío está en la segunda planta. El servicio social de base está en el primero porque aquí Aldave es un centro cívico pequeñito, es muy estrecho y entonces aquí no cabíamos todos. Entonces el servicio social de base está en el primer piso. Aquí hay cuatro trabajadoras sociales. Tres figuras administrativas, un educador y también tenemos los educadores de calle, que los tenemos abajo.
Oye, ¿tú crees que los usuarios saben que aquí hay una trabajadora, varias trabajadoras sociales de base, o es uno de los servicios más desconocidos? ¿Tiramos más por piscina, talleres, ludoteca?
En general somos el servicio más desconocido, en general la gente no sabe lo que hacemos hasta que le toca. O sea, hasta que alguien se acerca a los servicios sociales no sabe decir lo que hacemos. Es quizás uno de los problemas que tenemos, ¿no?
Aquí estáis junto al taller de cerámica y la sala de reuniones.
Nosotros estamos, bueno, yo estoy ubicada en el equipo técnico.
¿Te parece que sigamos subiendo? Sí, ¿me enseñas la biblioteca? Que me han hablado muy bien, que hay unas vistas espectaculares desde allí. Sí. Bueno, tenemos un ratico, ¿eh? Tenemos unas cuantas escaleras por delante. Cuéntame
cuatro
un poco.
Plantas, ¿no? Nos habéis dicho.
También, aparte de la intervención que hacemos con las familias, también desarrollamos programas comunitarios. O sea, trabajamos en comunidad. Buscamos desarrollar programas comunitarios. Por ejemplo, estamos organizando el 25 aniversario de Aldave.
Ah, claro, sí, que va a ser en junio.
Eso.
Algo nos ha contado Joaquín antes.
Eso es, entonces estamos un poco, pues es un programa que estamos intentando que participe todo el barrio, toda la gente que quiere.
Trabajáis con proyectos comunitarios, con proyectos de educación de calle. También tenéis un proyecto junto a Save the Children.
Sí, tenemos un choco de estudio en el que damos a la cabida a 80 niños. Más o menos, a los que apoyamos a nivel de tareas escolares, de aprendizaje de estudio, y luego también ofrecemos las escaleras, ¿eh?
Nos estamos quedando ya sin aliento, ¿eh, señores?
Podéis hacer paraditas, apoyo, ¿eh?
Refuerzo de euskera, tenemos mindfulness para niños, talleres de emociones, o sea que ofrecemos como una...
Es amplísimo. Oye, qué pasada, hemos llegado aquí arriba ya, Arat.
Este
nos falta el aliento, pero tenemos unas
que
vistas.
Decía Nagore, este es el techo que parece un helipuerto.
Sí, sí.
Pero las vistas son aquellas. Todo el que viene de fuera, de otras comunidades, vienen a sacarse fotos a esta cristalera.
A la última planta de este centro cívico Aldave, espectacular. Desde aquí vemos todo el casco histórico, vemos la catedral, qué bonito. Oye, vamos a ver la biblioteca. Que mucha gente se acerca hasta aquí, en la última planta,
sí,
mejor,
hay mucha gente que no sabe
mejor coger el ascensor casi, sí. Casi, ¿eh?
Sí, hay mucha gente que no sabe que tenemos
que
biblioteca.
No. Bueno, vamos a hablar un poco más bajito para no molestar, y es que estamos ya aquí en esta biblioteca. Hola, ¿qué tal?
Hola.
¿Cómo te llamas?
Laura.
Eres la encargada de la biblioteca.
Sí.
Oye, qué paz, qué tranquilidad.
Sí, sí, la verdad que sí, sí.
¿Normalmente por las mañanas tenéis muchos usuarios o es más por la tarde?
Bueno, más por la tarde, pero también hay usuarios habituales por las mañanas, gente que está opositando y estudiantes, sí.
Ni el libro digital ni nada, aquí no. Se sigue disfrutando de la lectura tradicional.
Eso es, sí, sí, sí.
Y por esta zona, por Aldave, ¿la gente le gusta mucho leer? ¿Es aficionada a la lectura? ¿Lo notas?
Sí, sí, además les gusta disfrutar de la biblioteca, vienen y... Cuscusean entre las baldas, te piden recomendaciones, te dicen qué les han parecido los libros. Sí, sí, son usuarios activos.
Y todavía tenéis CDs, madre mía.
Sí, sí.
Hay fonoteca aquí, chicos.
Eso es, eso es.
Qué maravilla. Sí. Bueno, vamos a guardar un poco el silencio porque la verdad es que trasladan una sensación de tranquilidad, de estar aquí calentito con la luz que entra.
¿Cuáles son las vistas, Raquel, que tienes en esa biblioteca de... de Aldave? Porque nos han dicho que se mete de lleno en el casco viejo y lo dicho, que las vistas son espectaculares. ¿Tú nos puedes hacer una pequeña radiografía de lo que ves?
Pues mira, lo mismo que estás viendo tú realmente, es decir, según entramos a la sala de encuentro, a mano derecha estamos viendo ese bar Los Amigos, estamos viendo la Peña Dulce, ¿verdad? Creo que nos ubican los oyentes. Bueno, pues todo eso súbelo 4 pisos hacia arriba. Así que desde aquí estamos viendo lo mismo, pero con una postal mucho más espectacular, con todos esos tejados que tenemos del casco antiguo. Y como te digo, desde aquí podemos ver la catedral. Muy bonito, merece la pena, ¿eh? Subir.
Pues,
mucha gente seguro que lo desconoce.
Me parece a mí que, Alejandra y yo, vamos a hacer un poquito de ejercicio en un rato, ¿sí? Y vamos a subir las 4 plantas para acabar el programa ahí.
Pues sí, porque merece muchísimo la pena lo que nos está contando Raquel Navarro. Qué lujo poder estar, por ejemplo, esos opositores, ¿no? Que hay tantas personas que en este momento están estudiando tantas y tantas horas, pues que puedan tener por lo menos esa luz, ¿no? Y unas vistas tan bonitas de esta ciudad.
Y fíjate que
pues,
hemos ido
Raquel,
subiendo, y a medida que subíamos los pisos nos íbamos encontrando con todos los servicios que tiene el Centro Cívico Aldave. Nos encontrábamos la ludoteca, creo que hay hasta una cocina, Jessica, me ha parecido.
Sí, hay un taller de cocina que donde se hacen talleres. Por ejemplo, nosotros tenemos un taller de emociones con chavales que con la excusa de cocinar pues se trabajan las emociones a nivel de adolescencia. Es un taller que, o sea, el tema de la comida funciona muy bien siempre, ¿no? Donde hay comida,
con
café, por ejemplo, con el trabajo de familias que hace Save the Children, también la excusa al principio era tomarse un café con unas pastas, o sea, como queda mucho pie en la cocina.
Bueno, hay que decir que este Centro Cívico Aldave, 25 años después, sigue siendo uno de los centros cívicos con más vida de todo Vitoria-Gasteiz. Está ubicado en un lugar privilegiado, estamos en pleno centro, al lado del casco histórico, y la verdad es que, bueno, pues se respira, ¿no? A estas horas, imagino que a la tarde todavía más, Nagore.
Ojalá, la tarde suele ser una locura, entre todas las actividades que tiene el centro cívico, bien sea de servicios sociales que trabajan con niños, bien sea de ludoteca, de sala de encuentro, piscina, mil talleres que hay, bueno, pues es una locura. Sí es cierto y hay que decir que, bueno, cuando vienen estos días tan bonitos ya con el calor se va notando, ¿no? La gente mayor se sienta en los bancos fuera, entran de vez en cuando, pero es muy, muy atractivo. Fines de semana tampoco son tranquilos, son con mucho movimiento, entonces, bueno, pues aburrirte no te aburres.
Fíjate, yo no sé si lo hemos comentado, Arach, pero mi primer acercamiento al centro cívico Aldave, que yo estaba, creo, en la universidad, han pasado unos cuantos años, fue por el programa Gauekoak. Los fines de semana yo los pasaba aquí. Llamadme un poco friki o rarita, pero yo disfrutaba muchísimo y como yo, cientos y cientos de gastistarras, ¿no?
Muy interesantes, ¿no?
Cosas sí, desde luego un lujo, una pena que aquel proyecto, bueno, pues poco a poco se fuera dotando de menos recursos y ahora sea otra cosa muy diferente, pero la verdad es que Gauekoak nos acercó a muchas personas hasta Aldave.
Bueno, pues qué bonita la labor, ¿no? Y qué importante la labor que te han trasladado tus dos invitadas, Arach. Todo lo que se hace en este centro cívico y en todos, ¿no? Esas trabajadoras que también hay que dar la enhorabuena y a esas personas que estáis en las salas, ¿no? Haciendo un poco también la labor, no solo lúdica, sino
psicológica
social, ¿no?
Y social, ¿no?
Ayuda Nagore mucho.
García, que lleva 16 años, nos ha dicho, como monitora de esta sala de encuentro, por lo tanto, conoce al dedillo lo que ocurre, la gente que viene y haciendo esa labor muy interesante, ¿no? De comentar con las personas realidades que quizás en su día a día no las ven, pero que con ella agita esas conciencias.
Sí.
Y también haciendo esa labor de antena social para cuando detectan cosas, derivarlas a
Jessica Resurrección, por ejemplo, en este centro de
Eso
México,
es.
¿No?
Sí, sí, eso sí. Es. Pues gracias a Jessica.
Hay que dar las gracias a ambos,
ambas,
que las hemos hecho, pues eso, subir, lo habéis escuchado en directo. Ahora vamos a bajar en ascensor, ¿eh? Nos
resarciremos
volvéis a engañar.
Subiendo nosotros también, ¿eh? No os preocupéis.
Muchas gracias a ambas, es que ricasco.
Sube, agur, favor.
Bueno, pues decíamos al principio, nos lo comentaba Joaquín, que un 20% de los y de las usuarias de este centro cívico son personas que han llegado de otras latitudes, ¿no? Y cómo se han integrado perfectamente en el centro cívico y por ende en el barrio.
En el barrio y en la ciudad. Y hoy es el día además contra la discriminación racial, precisamente. Así que, bueno, pues hay que tener muy en cuenta todo esto, ¿no?
Pues Naroa ha localizado a dos hermanos que llegaron de otras latitudes, como decía, que han montado un negocio que va viento en popa y que desprende un olor que da gusto.
Qué envidia nos va a dar también.
Totalmente.
Otra vez.
Radio Vitoria Gaur. Con Aratz Goikoetxea.
11:42, decíamos que vamos a salir también de las fronteras de este centro cívico Aldave a los alrededores, concretamente a la calle Santo Domingo, la tenemos aquí de frente a nosotros. Ahí está Naroa Balsategui. ¿Qué tal, Naroa?
Hola, Egunon, ¿qué tal?
Porque ¿qué hay en la calle que ha despertado tu interés? Porque tú eres una persona curiosa y allí donde ves que algo puede ser interesante, ¿hay que te metes?
Y sobre todo si tiene así como un toque árabe, fíjate lo que te digo. O sea, si tiene ese toque ya, me voy a meter ahí de cabeza. No es el zoco de Marrakech, eso es cierto. Pero tenemos la gran suerte de estar en la panadería pastelería de los gemelos, de Yassin y de Yasser, y que cuentan aquí con un mostrador que es que es una pena que no lo podáis ver, porque da gusto ver la cantidad de dulces. Entiendo que son dulces marroquíes, Yassin, Egunon.
Egunon.
¿Son dulces marroquíes?
Sí. Entonces marroquíes, elaborados aquí mismo.
¿Elaboráis todo lo que hay aquí en el obrador que tenéis ahí atrás?
Exactamente, todo.
Acércate un poco, Yassin, porque si no se me va a ir la conexión. Hay una barbaridad de barras de pan, dulces también de otro tipo, más convencionales para nosotros quizá. Vosotros, de todas formas, sois nacidos aquí.
Sí, somos nacidos aquí, bueno, en Madrid.
¿Y lleváis este local desde cuándo? ¿Este negocio desde cuándo?
Desde el 2006. Es que se fundó en 2006, sí. Lo fundó mi padre.
O sea que desde casa habéis estado de alguna manera mamando eso de lo que es ser panadero y pastelero.
Eso es. ¿Sabes? Hemos ido aprendiendo poco a poco.
¿Con cuántos años empezasteis? Porque sois muy jóvenes. Yasser, tenemos que decir, Yassin, que Yasser se ha ido a hacer con la furgoneta al reparto, ¿no?
Sí, está al reparto. Pues empezamos ¿con cuánto empezamos, tío? Es que muy pequeños también.
Está hablando con su primo, ¿no le veis? ¿Está Ahmed aquí? Hola, Ahmed. Egunon.
Egunon.
Le está dando más vergüenza a Ahmed, pero Yassin, dime. A ver, veniros los dos, acercaros. Cuéntame, ¿con cuántos años empezaste? El otro día me estabas contando que...
14, 15. Venimos aquí a echar una mano pequeñita solo para que nos den alguna propinica, ¿sabes? Para comprar algo. Así como empezamos. Gente colocando bandejas, ¿sabes? Ellos iban haciendo el pan, nosotros colocando las bandejas ahí en los carros. Así es como empezamos todos.
Echando prisa, haciendo un poco de limpieza, así. Luego aprendiendo el oficio, poco a poco.
¿Qué has dicho, Yassin? Perdona.
Yo para cobrar algo, unas monedicas.
Yassin, has dicho que todo lo hacéis en ese obrador de ahí atrás, vosotros, absolutamente todo. No sé si contáis con ayuda, bueno, pues vale, está Ahmed aquí, que sueles venir a Ahmed, ¿para qué hora sueles a atender en el mostrador?
Va rotando el horario en sí. Una semana pues puede tocarte de noche, otra semana pues vienes a las 9.
Porque esa es la realidad, Yassin, trabajáis de lunes a domingo. ¿A qué hora empieza aquí el obrador a ponerse en marcha?
Pues depende, pero a la 1 o 2 ya estamos en marcha aquí, ¿sabes? Que es cuando empiezan a hornear ya.
Toda esa masa, todas esas formas, todos estos dulces, ¿En casa quién os lo ha enseñado?
Pues mi madre, por ejemplo. Mi madre sí que es una experta en todo esto. Es la que al final nos ha enseñado todo esto.
¿Y viene aquí a ayudaros? ¿Viene a revisar si lo hacéis bien o mal?
Sí, sí, solo ha venido. Hoy no ha venido porque sabe que había venido a la radio y tal. Entonces se ha tomado el día libre.
Es una pena, ¿eh?
Ya.
Yacín, decías que fue tu padre quien fundó este local en 2006. El otro día me decías, mi padre vino con mi abuelo. ¿Cómo fue esa historia?
Pues vino con 14 años. Bueno, mi abuelo ya estaba aquí. Tenía un buen empleo, ¿sabes? Antes había mucho la construcción, las obras y tal. Había bastantes puestos de empleo, ¿sabes? Entonces, pues se trajo a mi padre primero y a mi tío, que vinieron los dos. Nada, estuvieron aquí trabajando, pues, donde puedan, restaurantes, en las construcciones, ya se lo ha llevado desde siempre. Pero toda su vida se ha dedicado a la construcción él. Estuvo trabajando con la empresa muy famosa aquí, que era La Gunqueta, que es la que llevaba bastante parte de Vitoria, ¿sabes? Y nada, en 2006 pues creó su propio negocio. Eso sí, estuvo trabajando duro, porque al final no le valía con un trabajo, estuvo trabajando en dos diferentes, tardes, días, noches. Y el año que lo fundó sí que era el año más duro, porque claro, estás empezando de nuevo, ¿sabes? Entonces sí que estuvo trabajando, digamos, que imagínate él solo, pues trabajando de mañana, tardes, noches. O sea, hay que arriesgarse para al final esto, para que se ponga de pie.
Sin duda alguna, el sacrificio es impresionante. Vosotros también decíamos, esto está mañana, tarde y noche, como quien dice, en funcionamiento. Entre todos los dulces que se ven por aquí, claro, tenemos que dar un poco de envidia a los compañeros, es que
sí,
no les oís.
Yo te iba a escuchar atentamente esta parte de
a
la
ver,
conversación.
Sí, ya sabía, sí,
sobre
ya
qué tipo de dulces son los que venden, cómo se llaman, de qué están hechos.
Pero yo, fíjate, que voy a pedir solamente los que son árabes.
Marroquíes, ¿no?
Marroquíes.
Bueno, árabes y marroquíes, al final es lo mismo.
A Arad, a nuestro editor, le interesa saber cuáles son los que tenéis aquí, no los convencionales para nosotros, que los tenemos en todas partes, los marroquíes, ¿cuáles son? Y dinos los nombres, ¿qué es lo que tú les propondrías a ellos?
¿Qué les propondría probar de todo esto?
Sí.
Pues la chepaquía, esto se llama chepaquía, por ejemplo.
¿Qué tiene?
Esto lleva almendra, lleva canela, lleva frutos secos, lleva, bueno, un montón de cosas. Es al final una masa que se fríe y se baña en miel y se cubre con sésamo. Es un postre típico que se come en Ramadán, eso sí. Es una pena no aprovecharlo porque al final solo hacemos en Ramadán este postre, ¿sabes?
Mira, este es el momento, Arach, este es el momento.
Luego también esos triángulos que están rellenos con almendra, que están muy buenos, que se los llamamos priwats.
¿Los triángulos que son de hojaldre, de pasta brick, de qué son?
Eso, es de pasta, ¿cómo se llama esa pasta, bro?
Ahora no se acuerda, no.
¿Cómo la que se usa mucho en Turquía, por ejemplo?
Ajá, sí.
¿Cómo se llama? ¿Pasta de filo o algo así?
La pasta filo, sí.
Sí, la pasta filo, eso.
Eso es, pues de eso. Y rellenos de almendra por dentro.
¿Esos naranjas que son como en espiral, qué son?
Eso es como la chepaquía, pero se llama slavía. Ajá. Es lo mismo, al final los naranjas son un poco de colorante. Es lo mismo al final, no tiene gran misterio.
Luego, Yacina, acompáñame. Claro, como el mostrador es tan grande, hay que irse ahora hasta la otra punta. Bueno, vemos una bandeja repleta de dátiles enormes. No sé si es un dátil concreto y que en especial habéis traído en vísperas del Ramadán.
Pues sí, nosotros traemos los dátiles para venderlos en Ramadán. Ajá. Pero sí, es un dátil de, pues digamos que sale muy caro, sale un 10 euros el kilo. ¿Sabes? Pero son dátiles que merecen la pena también.
Claro,
hay categorías más bajas, más baratos, hay de 4 euros el kilo, de 5.
Muy calórico en Aroa,
son,
¿no?
Los que valen la pena.
Para poder ahora aguantar el Ramadán. Me están diciendo que es muy calórico, pero para que es con el objetivo de aguantar el Ramadán.
¿El que las estas?
Sí, los dátiles.
Bueno, eso ya no sé, pero sí, es verdad que esto es una buena fuente de energía, la verdad.
Claro.
Sí, tiene mucha
energía, veo unos túperes llenos. A ver, no sé cómo explicaros, de varias cosas. O sea, es que realmente veo que hay almendra molida, es que no sé qué más tiene, como una arenilla, como un crocante.
Es como un muelle de frutos secos. Pues lleva, aquí lleva oro, lleva nueces,
un poco de sésamo.
Nos está convenciendo para dejar el programa y irnos allí.
No, vamos a salir escopeteados, vamos a ver la azotea y después las vistas de Vitoria y después vamos a comer uno de estos dulces, que no es que nosotros necesitemos ahora mucha energía porque no estamos en Ramadán, pero pinta bien de pintaza. Oye, ¿por qué Naroa siempre va a un sitio de dulces a comer? Siempre va.
Porque se escoge muy bien.
Aquí.
Oye, que antes he ido a la pescadería también.
Bueno, pero siempre a cosas ricas. No sé, eres muy lista tu compañera.
Sí. Pues
lista.
Nada, Naroa, les vamos a dar las gracias a Ahmed y a los hermanos Yacín y Yasser.
A Yacín y a Yasser, Yasser que está de reparto, no sé si lo estará escuchando, ¿no? De todas formas, recuérdanos dónde estás, Naroa, por si alguien se quiere acercar. Estamos en la calle Santo Domingo, justo prácticamente enfrente del Centro Cívico Alave. No hay, o sea, es que constantemente entran clientes y clientas a esta panadería. Y hay que, es cierto que están de trabajo hasta arriba, ahora en vísperas del Ramadán más aún, ¿verdad, Yasin? Yasin ya no me estaba haciendo
nada,
caso.
Nada, estaba lo suyo. Pues nada, ahí os vamos a dejar, Narva.
Vale, más que
gracias.
Agur.
Agur.
Radio Vitoria Gao. Con Aratzu y Cochea.
Déjame que os cuente, por los que nos habéis estado escuchando desde primera hora de la mañana y los que no, os lo vamos a contar ahora. Raquel Navarro charlaba hace una hora y algo con Nati Blanca Rojo y María Jesús, que son las reinas de la piscina. Tenían cita a las 10:30 y acaban de salir. Han cumplido con esa jornada diaria de piscina que hacen de lunes a jueves y acaban de salir.
Yo creo que Raquel va a ser la próxima...
Monitora,
no sé.
Animadora sociocultural.
La próxima animadora puede ser porque lleva toda la mañana charlando con todas las personas que están por aquí, pero que se va a animar a la piscina, no tengo duda, porque yo creo que ya es una más de boca.
También está con nosotros Roberto Flores. Hola, Roberto.
¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, por cierto, que estamos en Instagram. Estamos en Instagram y vamos a hacer un concurso.
Toda la mañana en Instagram, querido.
Ah, sí. ¿Qué pasa? ¿En la piscina?
La piscina, sí.
Vas a la piscina, pero espérate un poco, que hacemos un concurso. Ponte ahí. Mira, vamos a hacer un concurso, así
pero
improvisado.
¿Qué vas a liar? ¿Qué vas a hacer?
Un concurso, pero ponte ahí mirando a tus amigos también. Venga, que he estado compartiendo el periódico. Cogen aquí en la sala de lectura del Centro Cívico Aldave, pues están 5 o 6 colegas y cogen un periódico y se lo van rulando y comentando la jugada. Bueno, vamos a hacer concurso Aldave. ¿Qué sabéis de Vitoria? Os vamos a dar una pregunta y alternativas, ¿vale? Elvira.
¿Hay premio o qué?
Hombre, claro, unos libros, los tengo yo aquí. Muy bonitos todos. Dentro sintonía, Elvira. Queridos amigos y amigas, en concursa Aldave, el premio libro, premio seguro, y tenéis que responder. Hola, ¿cómo te llamas?
Andrea.
Andrea, ¿tú?
Luis.
Luis, Andrea, y por aquí, ¿a quién tenemos?
Josean.
A Josean, venga, Josean. Bueno, estamos por aquí, vamos a ver. Tenéis que responder a las siguientes preguntas. Os doy alternativa, ¿vale? Vamos a ver. Venga, todo el mundo tiene que ayudar. ¿A qué debe su nombre la Plaza del Machete? A. Allí se ubicaba un local donde se hacían machetes. B. Juraban su cargo los procuradores bajo un machete. C. Nació Juan López de Ocariz, alias El Machete. ¿Cuál es?
Nació El Machete.
La segunda.
No.
¿Cuál?
La tercera sí que no.
La segunda.
¿Tú qué dices?
Yo la segunda, pero que no...
La segunda. Juraban su cargo los procuradores bajo un machete. ¡Es correcto! ¡Aplaudíos! ¡Vamos, bien! Bien, bien, bien. Esa, la que has dicho tú, Luis, claro que sí, qué leches. Venga, segunda pregunta. ¿Cuál es la calle más corta de Vitoria-Gasteiz? Atención. Erreka Txiki, Nuestra Señora del Cabello o Txiki Txiki Bam Bam Kalea.
Me la has hecho difícil, majo.
Pero vamos, Luis.
La que hay detrás de correo.
¿Cuál? ¿Tú qué dices?
Aquí hay una más corta que estaba aquí, donde la catedral.
No ¿Qué sé. Dices? Ay, madre mía. Bueno, ¿cuál decís vosotras?
Has preguntado por la calle del Cabello, ¿no?
Nuestra Señora del Cabello.
No, Luis ha dicho Nuestra Señora del Cabello y es correcto.
Claro.
Luis, correcto.
Un libro.
Mira, bien. Señala el libro.
Venga, hombre, claro, que Luis va a ganar el libro.
¿Qué quiere
Tercera
el libro?
Pregunta, venga, va.
Dame el libro y después...
Espera, que todavía no termina
el primer libro, voy a responder.
No seas ansioso, que luego el médico te tiene que dar una pastilla. ¿Por qué se llama así el Parque de los Astrónomos? A. Se reunieron varios astrónomos para ver un eclipse total de sol. B. Los astrónomos suelen quedar en ese parque para hacer botellón. O. En el siglo XV tenían allí sus terrenos dos familias vitorianas, los Astro y los Gnomos.
La primera.
Se reunieron varios astrónomos para ver un eclipse total de sol. ¿Es correcto, sí?
Sí.
¿Sí?
¿Sí o no?
No sé, un poco dudoso,
¡Sí, es correcto! Es correcto. Otro libro para Luis. Joder, vamos. Venga, va. Cuarta pregunta. Nombre del legendario grupo reggae vitoriano que rulaba en una canción. ¿De Remolachas? ¿La Blanca String Quartet? o potato.
Potato.
Potato. La
Ay,
gente rula.
Como para fallar esa, rula, ¿eh? Como para fallar
rula,
esa.
Rula, rula, rula. ¿Te acuerdas de aquella, Luis? Estamos ahí. Pa, para. ¿Qué dices, Luis? ¿Qué quieres, Luis?
El libro.
Venga, otra más. ¿Cómo se llamó el juego de preguntas y respuestas creado por comerciantes del casco medieval hace 2 años? ¿Blusa Sinescas, Operación Celedón? ¿Almendrivial o Misión Gasteiz?
Misión Gasteiz, me parece.
¿Cómo?
No, la de la primera.
La primera que es... ¿Blusa Sinescas, vosotras qué decís? ¿Almendrivial, habéis dicho, sí?
Sí.
¡Almendrivial, es Almendrivial!
Le he dicho yo.
Muy bien, Luis. Claro. Muy bien, muy bien. Venga, va con otra. Esta es la sexta. Claro, que son 10 preguntas, Luis.
Me tengo que ir a comer, qué hostia.
Pues espérate, Luis, espérate. Espérate, tú tranquilo. Vamos para allá.
Calma,
Luis. ¿Cómo se conoce a la rotonda de entrada a Vitoria por el Alto de Armentia? ¿La Señá Juana, Antonia o la de Paqui Paya?
La segunda.
¿Cuál? Paqui Paya, mejor.
¿Cuál? Antonia.
La Antonia, es correcto. La Antonia, un aplauso, Luis. Ya, apláudete, Luis.
También la he dicho
muy
yo.
Muy bien, Luis. Este. Venga, va. Pa' aquí, pa' allá. Pa' aquí, pa' allá. Venga,
allá
la...
pa'
que terminamos ya antes de la
Venga.
Sopa. ¿Qué hay debajo del kiosco del Parque de la Florida? ¿Una cueva prehistórica? ¿Baños públicos? ¿Una discoteca after?
Baños.
Sí, baños.
Ahí has ido a mear tú. Yo
claro,
hemos meado,
cuando yo era pequeño.
¿Me vas ahí ya?
Sí.
Bueno, tú también has meado por ahí, ¿no? ¿No por ahí?
Sí, hombre.
Que ahí es...
Es raro porque no hay más que gente que lo destroza todo.
Ah, pero yo me he dado hace poco por ahí, ¿eh? Yo me he dado ahí. Bueno, venga, va, que vamos terminando, Luis. Venga, no seas ansioso, Luis. Pregunta 8, que terminamos ya. En el número 2 del Paseo Fray Francisco de Vitoria hay un edificio de hermosa fachada que responde al nombre de A. ¿La casa de las pecas?
Hola.
¿La casa de las jaquecas o la casa de las grecas?
La casa de las jaquecas.
Pues. La casa de las jaquecas, venga. Nombre de ese señor que creó las cartulinas con la que cantas las 40. ¿Heraclio, Pancracio o Rodolfo?
Heraclio.
¿Heraclio? ¿Heraclio?
Sí.
Heraclio, bien. Y la última, atención. ¿Qué significan las siglas BEI? Bastante estamos interesados... ¿Bus eléctrico inteligente o Bollería Euskaldun Internacional?
Bastante idiotas sí que estamos. ¿Eh?
¡Correcto! ¡Un aplauso para Luis! Bien, bien, bien. Bueno, mira, te vamos a regalar este, que es este libro que se titula Salmones, hormonas y pantallas.
Ese no me
gusta. El disfrute del amor auténtico no, visto desde la salud no, pública, ¿no?
Yo quiero...
Oye, Roberto.
El de deporte.
Mucho más que fitness. Dime.
Nada,
dime.
Que hemos prometido que Alejandra y yo íbamos a acabar el programa... en la cuarta planta, en esta biblioteca, y aquí hemos cumplido y hemos subido hasta la última planta.
Tú te puedes llevar los 3. Muy bien, pues ahí os dejo. Todos los libros para Luis.
Lo tengo que decir, porque él ha subido las escaleras y yo he subido el ascensor por si no podíamos articular palabra, pero aquí estamos los dos. Y con unas vistas espectaculares de Vitoria, un sol radiante, y este Centro Cívico Aldave, que es el alma del barrio, ¿no? Junto con todas las personas.
Vaya fenómeno, muchacho, ¿eh?
Desde aquí os vamos a despedir, dando las gracias a todas las personas que han hecho posible que hoy Radio Vitoria Gaur se emita desde el Centro Cívico Aldave, y les felicitamos por estos 25 años. Es que ricasco y hasta mañana. Agur.